el año 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, de manera estratégica y astuta, logró dominar la parte oriental de la isla por un periodo de tiempo de 22 años, desde 1822 hasta 1844. Descontentos con esta situación que vivía el país, un grupo de hombres y mujeres con ideas independentistas y liberales lograron proclamar nuestra independencia nacional en el año precisamente de 1844. Ahora bien, el hecho de ser una patria soberana y libre de cualquier dominación extranjera debía ser representado por medio de símbolos patrios, como la bandera nacional, como el himno nacional y como nuestro escudo nacional. Pero ese escudo tendría una particularidad que lo haría único en el mundo, y es poseer en el centro de él una Biblia abierta, precisamente en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿cuál es esa verdad que realmente nos libera? ¿Era acaso la verdad que tenían en sus mentes los trinitarios cuando colocaron esa Biblia ahí abierta precisamente en ese versículo? ¿Es esa verdad? ¿De qué cosas es que esa verdad nos libera? ¿Cómo esa verdad produce en nosotros esa libertad? Bueno, son esas interrogantes las que yo quiero responder en el poco tiempo que tengo en esta noche, en el presente sermón, que nosotros hemos titulado exactamente como el título de la actividad, la verdad que nos libera. Esas tres preguntas son las que quiero responder. ¿Cuál es esa verdad que nos libera? ¿De qué nos libera esa verdad? ¿Y cómo esa verdad nos libera? Veamos entonces nuestra primera pregunta. ¿Cuál es esa verdad que nos libera? En cierto modo, toda verdad contiene un elemento, un componente liberador. Toda verdad en alguna medida provoca en nosotros o produce en nosotros libertad en el sentido que sea. Por ejemplo, si usted sabe que 2 más 2 son 4, esa verdad matemática lo va a liberar a usted, por un lado, de la ignorancia. Y por el otro lado, lo va a liberar también de que alguien lo engañe diciéndole lo contrario, que 2 más 2 son 6. Así que usted va a recibir cierto tipo de libertad en ese sentido. De igual modo, cuando los trinitarios proclamaron que nuestra patria era soberana y no podía estar bajo el dominio de ninguna nación extranjera, esa verdad trajo como resultado una liberación de la patria. Eso trajo como consecuencia nuestra independencia nacional. Así que, como pueden ver, la verdad, cualquier verdad que sea, como dijo San Agustín, es de Dios. Y por lo tanto, cualquier verdad contiene un componente liberador. Pero una vez más nos hacemos la pregunta, ¿era acaso de esas verdades que Cristo estaba hablando aquí? ¿Es de esa verdad que nos habla nuestro texto? ¿Es eso lo que Cristo tenía en mente? Cuando Cristo dijo aquí, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿él tenía en su mente el mismo pensamiento que tenían los trinitarios? ¿Era eso? ¿Cuál es esa verdad que nos libera según nuestro texto? Bueno, la verdad que nos libera es la verdad encarnada, el mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, en este mismo evangelio, dice la palabra de Dios, muchos de ustedes conocen el texto, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra que Reina Valera traduce como verbo ahí es la palabra griega logos, y esa palabra puede ser traducida como palabra. De hecho, muchas versiones en español traducen Ese término, ese sustantivo, lo traducen precisamente como palabra. Porque no es un verbo, es un sustantivo en el idioma griego. Así que muchas versiones en español traducen, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quizás alguno podrá decir, bueno, pero ¿por qué se traduce palabra si ese sustantivo es de género femenino? Bueno, eso es femenino en nuestro idioma español, pero en el idioma griego es un sustantivo masculino. Por eso es que no se traduce, no se pronuncia como palabra, se pronuncia como logos. Y es un sustantivo masculino. Y él está diciendo, esa palabra que en el principio estaba con Dios y que era Dios, esa palabra se encarnó, se hizo hombre. Esa palabra es el Señor Jesucristo. Él es la palabra encarnada. Y esa palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, el mismo Señor Jesucristo se autodefine como la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si ustedes notan en nuestro texto, en el versículo 36, Cristo hace referencia a Él mismo como aquel que liberta. Así que dice el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que esa verdad que nos liberta es el Señor Jesucristo. Él vino precisamente para libertarnos a nosotros. Él vino para dar libertad. Vayan al capítulo 4 de Juan, de Lucas. En la sinagoga en Nazaret, el Señor Jesucristo, citando el capítulo 61 del profeta Isaías, hizo referencia a esto. Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, aquí está, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Él vino a dar libertad. Entre otras cosas, Él vino a dar libertad a los cautivos. Él es esa verdad que nos libera. La verdad que nos libera aquí en nuestro texto no es que 2 + 2 = 4, no es que esta patria debe ser una patria soberana, libre e independiente de toda dominación extranjera. Eso no es lo que nos libera según el texto. La verdad que nos libera es Jesucristo. Ahora, ¿de qué nos libera esa verdad? ¿De qué es que el Señor Jesucristo nos libera? Vuelvan a Juan capítulo 8. Y hay dos cosas aquí en el texto que Cristo dice, dos cosas de las cuales dice Cristo, Él nos libera, o esa verdad nos libera. Ya indicamos anteriormente que no es una libertad financiera, que no es una libertad política, lo que Jesús está ofreciendo aquí. ¿De qué entonces es que Jesús nos libera? De dos cosas. En primer lugar, Cristo nos libera de una aparente libertad. ¿Cómo así, pastor? Sí, Cristo nos libera de una aparente libertad. Cristo nos libera de la creencia en que nosotros somos libres. Miren el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yo no sé si ustedes pueden notar qué es lo que está pasando aquí. Hay un grupo de judíos que profesa fe en Cristo, versículo 30. A esos judíos, Cristo les dice que si ellos permanecen en su palabra, entonces serán verdaderamente sus discípulos. Aunque hay una controversia aquí, algunos estudiosos dicen que los que creyeron en Cristo en el versículo 30 no son lo mismo que a lo que Cristo le habla en el versículo 31. Y dicen que ese otro grupo diferente. Y de hecho, algunos estudiosos presentan hasta tres grupos diferentes de lo que Cristo está hablando aquí. Uno lo del versículo 30, otro lo del versículo 31 y otro lo del versículo 37 en adelante. Y presenta hasta tres grupos. No, yo creo que Cristo le está hablando al mismo grupo. Esos que creyeron en Él, a esos mismos es que Cristo le está diciendo aquí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, fíjense la reacción de estos judíos. Cristo le dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y cuál es la reacción de esos judíos que habían profesado fe en Cristo y que eran judíos? ¿Cuál es la reacción de ellos? Oh Señor, qué bueno, porque mira, nosotros esperábamos un libertador, nosotros necesitamos un libertador. ¿Esa es la reacción de los judíos? No, ellos le dicen ¿qué? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, ¿cuál es la implicación de lo que están diciendo a Cristo aquí? ¿Qué es lo que le está pasando por la mente a estos judíos? Lo que le está pasando por la mente a esos judíos es una conexión racial que ellos tenían entre ser descendiente físico de Abraham y ser hijos de Dios. De hecho, esa conexión ustedes lo pueden ver en el pasaje. Miren el versículo 39. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahora miren el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y la última parte del versículo dice, un padre tenemos que es Dios. ¿Pueden notar la conexión racial? Linaje de Abraham somos, versículo 31. Nuestro padre es Abraham, versículo 39. Un padre tenemos que es Dios. En otras palabras, estos judíos eran esclavos, pero ellos no lo sabían. A propósito, esa misma conexión racial los había hecho ignorar voluntariamente, que ellos eran esclavos políticos. Ellos se encontraban bajo el dominio de Roma. Y desde la caída del reino del sur, el reino de Judá, desde la cautividad babilónica, ellos nunca habían sido libres. Nunca jamás han sido libres. Nunca jamás. Ellos habían estado bajo el imperio babilónico, con la cautividad babilónica, en el 720 y tanto, Si mal no recuerdo, habían estado bajo la cautividad babilónica, ellos habían estado bajo el dominio del imperio medo-persa, habían estado bajo el dominio del imperio griego y en esos momentos se encontraban bajo el dominio de los romanos. Pero esa conexión que ellos tenían racial los había llevado a ignorar esa realidad. Y lo que ellos están diciendo es, nosotros somos hijos de Dios. Y aunque nosotros sabemos que políticamente estamos bajo el dominio del Imperio Romano, pero no es el Imperio Romano quien nos gobierna, nosotros nos gobierna directamente Dios. Además de eso, nosotros sabemos que un día Dios enviará un Mesías que nos libertará políticamente del yugo del Imperio Romano y nos va a colocar a nosotros como cabeza de naciones, devolviéndonos toda la gloria, toda la pompa y todo el brillo que la nación poseyó en los días de David y en los días de Salomón. Así que nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que nosotros seremos libres? Y hay una aplicación para nosotros aquí. Y es que nosotros, al igual que los judíos, tenemos muchas veces una conexión racial de la que nosotros tenemos que despojarnos si nosotros queremos libertad real y verdadera. ¿Y cuál es la conexión racial? Bueno, que yo nací en la iglesia y yo estoy en la iglesia desde chiquito y por lo tanto yo soy libre. No, mi hermano. No, querido joven. Usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Si usted no le entregó su vida a Cristo, usted nunca va a tener libertad. Por eso es que muchos se encuentran batallando con el pecado y probablemente se dan cuenta que no pueden luchar efectivamente, eficazmente con el pecado y vencer el pecado. ¿Saben por qué? Porque todavía no son libres. Están en la iglesia desde pequeño, vienen a la iglesia, participan de las actividades de la iglesia, pero probablemente no han sido todavía libertados. Hay otros que hicieron una profesión de fe y están en la iglesia porque les gusta el ambiente de la iglesia o porque tienen amigos en la iglesia que le atraen, tienen compañeros, etcétera, y eso es lo que lo mantiene en la iglesia, pero en realidad no han sido todavía libertados. Así que tiene que sacarte de la cabeza esa conexión racial. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Necesitan libertad. ¿Libertad de qué? De creer que son libres. La segunda cosa de la que Cristo dice aquí, que esa verdad nos libera, es de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Cristo le dice aquí, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, por medio de una metáfora, el Señor Jesucristo le explica a estos judíos cuál era su problema. Aunque ellos eran hijos de Abraham, aunque ellos se habían circuncidado, habían participado del rito de la circuncisión, aunque ellos estaban bajo la sombrilla del pacto, ellos eran esclavos. Eran esclavos del pecado y necesitaban ser libertados del pecado. Y la metáfora que Cristo utiliza aquí es con lo que tiene que ver con las leyes de los esclavos. Lo que Cristo le está diciendo, y probablemente Cristo tiene en mente aquí, Éxodo capítulo 21. Y Cristo está diciendo, mira, el esclavo, él está en la casa. Y como esclavo, él participa de ciertos beneficios de la casa. Pero él sigue siendo un esclavo. Y el esclavo no quedará en la casa para siempre. De hecho, si se lee en Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 6, ustedes verán allí las leyes, la ley en referencia a los esclavos. Y es que el esclavo, una persona que tenía un esclavo en su casa, lo podía tener por 6 años y el 7º año debía dejarlo salir libre, a menos que la persona decidiera voluntariamente quedarse como esclavo en su casa. Eso es lo que Cristo le está diciendo. El esclavo participa de ciertos beneficios, pero no se va a quedar siempre en la casa. Si seguimos la ley judía, él lo va a dejar, va a salir en libertad. Un día él va a tener que abandonar la casa. Si seguimos las leyes paganas, en cualquier momento el amo lo puede vender. Eso es lo que le está diciendo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, por ser el heredero, él sí queda en la casa para siempre. De manera que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesitamos, dice Cristo aquí, ustedes necesitan ser libertados de la esclavitud del pecado. Y es interesante, mis amados jóvenes, porque nosotros cometemos un error al predicar, pienso yo, cuando evangelizamos, y es que nosotros muchas veces le predicamos a las personas a que ellos necesitan ser salvos de las consecuencias del pecado. Y ese es el enfoque que nosotros hacemos. Y es verdad, el ser humano necesita ser salvo de las consecuencias del pecado. El problema es que nadie podrá ser salvo de las consecuencias del pecado a menos que no sea primero libertado del pecado. Él necesita primero ser salvo del pecado para que entonces pueda ser salvo de la consecuencia del pecado. Y cuando nosotros evangelizamos, mira, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y para qué? Oh, para que no vaya al infierno y en cambio vaya al cielo. Sí, eso es verdad. El problema es que ese tipo de evangelización y ese tipo de evangelismo, cuando tú le presentas eso a la persona, ¿tú quieres ir al infierno? Por supuesto que no. ¿Y a dónde te gustaría ir? Al cielo. Pues repite la oración de fe conmigo. El tipo dice, oh, pues está bien, yo repito la oración de fe. Entonces ahí tenemos el individuo que hace la profesión de fe, está en la iglesia, pero no ha sido libertado del pecado. Entonces no hay forma de que ese individuo se comporte como un cristiano. Él va a adoptar cierto ropaje del cristianismo y cierta práctica del cristianismo, pero él no va a poder lidiar con eso. Oye, pero esta persona me tiene cansado, esta persona me tiene harto, ya yo no sé qué hacer con él. Y eso es un dolor de cabeza en la iglesia, es un dolor de cabeza para los pastores. ¿Por qué? Porque el individuo no ha sido libertado del pecado. Él todavía es esclavo del pecado. Por eso es que la Biblia no solamente te presenta el perdón, la Biblia también te presenta liberación. Y a menos que una persona sea libertada del pecado, no será perdonada del pecado. Tiene que ser libertada. Palabra del profeta Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dos cosas tú necesitas. ¿Qué tú necesitas? Necesita perdón, pero necesita liberación. Pastor, ¿y por qué que yo no puedo? Mire, yo intento, ¿y por qué que yo no puedo vencer este problema que yo tengo? Esta inclinación, ¿por qué que yo no puedo? Probablemente no ha sido todavía libertado. Tiene que ser libertado del pecado. Si no eres libertado del pecado, no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer absolutamente nada. Así que hemos visto entonces cuál es la verdad que nos liberta. ¿Cuál es esa verdad que nos liberta? Cristo es la verdad que nos liberta. Ahora, ¿de qué nos liberta Él? ¿De qué? Él nos liberta de dos cosas. ¿De qué? Claro, de creer que somos libres, de una falsa libertad, de una aparente libertad. ¿De qué más Él nos liberta? Del pecado o de la esclavitud del pecado. El problema es que el ser humano es un esclavo, lo que pasa es que él no lo sabe, porque él es un esclavo voluntario. Él está atado a su pecado con cuerdas de acero. Y él quiere seguir en su pecado. Y por eso necesita ser libertado. Ahora, ¿cómo nos liberta esa verdad? 5 minutos me quedan. ¿Cómo nos liberta esa verdad? Una vez más, vayan al texto. De dos maneras, dice Cristo aquí. De dos maneras. En primer lugar, esa verdad nos liberta por medio de un conocimiento salvífico de Jesucristo. Y conoceréis la verdad, versículo 32, y la verdad os hará libres. Un conocimiento de Cristo y su palabra. Si no conocemos a Cristo, nunca nosotros vamos a tener libertad. Ese fue el problema de estos judíos. Ese fue el problema de los religiosos del tiempo de Cristo. No conocieron a Cristo, no conocieron su palabra, tenían un conocimiento externo de la palabra de Dios, pero no pudieron ver, no pudieron entender el espíritu que se escondía detrás de esa palabra, de esa ley, y por lo tanto nunca alcanzaron libertad. Necesitamos conocer a Cristo, conocerlo tal y como Él se revela en las Escrituras. Cuando usted tiene un conocimiento personal de Cristo, cuando usted tiene un conocimiento salvífico de Cristo, cuando usted tiene un conocimiento de Cristo por medio de su palabra, entonces usted puede ser libertado, usted puede alcanzar libertad. Si no conoce a Cristo, nunca podrá tener libertad. Nunca. Cuando usted conoce a Cristo, Dios envía el Espíritu Santo a su corazón y ese Espíritu Santo le capacita para usted entonces poder batallar con ese pecado que tanto nos atrae, que tanto nos gusta. Ese pecado que tiene atrapada a las personas. Solamente el conocimiento de Cristo puede hacer eso. Y en segundo lugar, nosotros podemos ser libertados por medio de la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese verbo ahí, permanecer, usted lo puede cambiar y decir obedecer. Si ustedes obedecen a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que eso funciona? Eso funciona de la siguiente manera. Supongamos que usted tiene una inclinación pecaminosa o usted tiene una práctica pecaminosa en su vida. Usted va a la Escritura y busque en la Escritura qué dice Dios con relación a eso. Y usted le pide al Señor en oración y le dice, Dios, yo quiero obedecer tu palabra. Yo he sido libertado por Cristo. El pecado ya no tiene poder sobre mí. De tal manera que ya yo no soy su esclavo, que ya el pecado no me dicta lo que yo debo hacer. Y yo quiero ahora, porque yo me he sometido al Señorío de Cristo, yo quiero hacer lo que Él dice, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Y esto es lo que tú me dices que yo debo hacer. Y yo en tu nombre y con tu gracia, yo voy a hacer eso. Y cuando usted obedece la palabra de Dios, automáticamente usted es libertado del pecado. La conversión consiste básicamente en pasar de un amo a otro. En eso consiste la conversión. Cuando usted dice yo me convertí, es que usted está diciéndole al pecado, Ya tú no vas a ser mi amo, ya tú no vas a ser mi jefe. Me cambié de empresa y voy a trabajar en la empresa de Cristo ahora. Eso es lo que usted le está diciendo. Ahora mi jefe es Cristo. Y cuando el pecado le diga, haga tal cosa. No, usted no es mi jefe y usted es mi jefe. Imagínese que usted trabaja en una empresa y usted se va de la empresa o lo botan de la empresa. Y usted se encuentra en el supermercado con el antiguo jefe suyo, con el ex jefe. Y el jefe le dice, mire fulano, tráigame tal cosa. Espérese, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Oye, usted es mi jefe. Usted no es mi jefe ya. ¿Cómo que le traiga tal cosa? No, olvídese de eso. Porque ya usted no es mi jefe. Eso es lo que usted le va a decir. Así es que eso funciona. Cuando usted acepta a Cristo, lo que usted está diciendo es, Cristo, yo te recibo como Señor. Tú eres mi jefe ahora. Y ahora yo voy a hacer lo que tú dices. Ahora, eso no significa, hermano, que de vez en cuando el pecado nos dé una que otra orden y nosotros obedezcamos esa orden del pecado. No estoy diciendo eso. Porque acuérdense que el pecado no ha sido desarraigado de nosotros. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber esa disposición ahora. Y tiene que haber esa lucha y esa batalla. Cristo es mi jefe. Cristo es mi amo. Yo soy su esclavo. Yo soy su siervo. Y yo ahora vivo para hacer lo que me dice mi jefe, lo que me dice mi amo. Hemos respondido, creo, las tres preguntas, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la verdad que nos libera? ¿De qué nos libera esa verdad? ¿Y cómo esa verdad nos libera? Obedeciendo su palabra. Ahora, hermanos, eso no funciona de manera automática y mecánica. Ah, no, ya yo me convertí, ya. No, es la verdad que nos libera. Yo tengo que estudiar esa verdad. Yo tengo que tener contacto con esa verdad. Yo tengo que creer esa verdad. Yo tengo que memorizar esa verdad. Yo tengo que proclamar esa verdad. Tengo que estudiar con profundidad esa verdad. Yo tengo que oír esa verdad. Yo tengo que escuchar esa verdad. Por eso ustedes están aquí escuchando esa verdad que ustedes están. Cuando usted hace su devocional, usted tiene que hacer su devocional para usted estudiar esa verdad y estudiarla con profundidad. Usted tiene que memorizar esa verdad, aprendérsela. Usted tiene que meditar en esa verdad para que esa verdad entonces haga el efecto que debe hacer en cada uno de nosotros. Gloria al Señor por su verdad. Gloria al Señor por Jesucristo. Gloria a Él porque hemos sido libertados del pecado.